Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a ese tantas veces anunciado nuevo desorden mundial.
Bueno, en realidad lo que se viene anunciando desde hace tiempo es el nuevo orden mundial.
Habrán visto esas siglas en infinidad de videos, en comentarios de analistas y en vaticinios de gurúes ideológicos. El nuevo orden mundial es inminente.
Y es inminente desde Vietnam, desde la Guerra Fría, desde la conquista espacial, desde la crisis de los misiles, desde la guerra del Golfo desde mitad del siglo XX y desde hace una semana atrás.
Siempre es inminente. Un nuevo orden donde se trastoca el poder de las potencias, se plantea un nuevo balance de las influencias globales y pacta nuevos repartos del colosal pastel mundial que nadie quiere repartir. Las novedades son que el nuevo no es tan nuevo, que el orden es un desorden y que lo que se define como mundial es parte del hemisferio norte jugando siempre a lo mismo desde que el mundo es mundo.
El dominio del entorno más allá de la cueva y el control dentro de la cueva misma.
China fue imperio, fue dragón, fue ratón, fue esclava, fue humillada, fue vengativa, fue invasora, fue invadida, fue constante y el camino se hace circular. Ya nadie se plantea qué tan comunista es la China comunista, ni qué tan todo lo Made in China terminará transformando en amo al esclavo y al esclavo en dominatriz. Ahora, con Rusia ocupada en el interesante síndrome que mezcla paranoia y realidad, China se apodera de TikTok y se hace garante de todo entretenimiento.
Las cortes del mundo deben ir frente al gran heredero de todas las dinastías.
Xi Jinping recibe con una sonrisa a todos y todas. Los BRICS quieren parte de ese pastel del desorden. Lula viaja a China y se juega todo en los papeles que allí se puedan firmar. Dilma queda en el banco de los que algún día serán más escuchados que el resto y en Brasil queda la interna de parecerse más a aquellos o a estos, mientras Bolsonaro queda marcado por la fiscalía. A China también fue a Alemania, no tanto para hablar de Ucrania, sino para hablar de Taiwán, la isla autogobernada que hace enojar a Beijing cada vez que tiene la oportunidad. Todo claro.
O más o menos.
Lula dice que Xi es un campeón y quiere que Brasil se relacione con China más allá de lo comercial.
No sabemos qué quiso decir con eso, pero se nos ocurren dragones en el carnaval o pandas asoleándose en Ipanema degustando feijoada de bambú.
Alemania, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, le dijo a su par chino que si atacan Taiwán, se presentaría un escenario de terror.
Tampoco sabemos qué significa eso. Se nos ocurre mucho más terror en la guerra de Ucrania a puertas de Europa Occidental, pero quizás Stephen King nos pueda ayudar con una lluvia de payasos asesinos o alguna cosa así.
Y en este bonito nuevo desorden mundial tenemos más colaboraciones. Rusia despliega su flota del Pacífico en una maniobra sorpresa y Estados Unidos detiene al topo Jack Teixeira,
un joven de 21 años de la Guardia Nacional que sería quien filtró los documentos clasificados en que Washington quedaba mal con amigos, enemigos, aliados y enfrentados.
Pero no es lo único, porque en este nuevo desorden mundial, el gran país del norte está súper entretenido. Trump sigue payaseando cada vez que le dan la oportunidad. Republicanos y demócratas se pelean por todo lo que pueden. El aborto, las píldoras del día después, los migrantes, el clima, los tornados, los monumentos, los dichos, la justicia y el reparto de poder. Biden,
que todavía no está preparado para decir si va o no a la reelección, aunque dice que sí va,
saca un as de la manga y suma como miembros del Comité de las Artes a Jennifer Garner, George Clooney y Lady Gaga.
No es chiste ni sarcasmo, es así. Ante cuestiones relacionadas con la cultura, si surge alguna duda a la medianoche, Biden llamará a Jenny o a George o a Lady Gaga y les hará preguntas del tipo Picasso o Dalí, Mozart o Chopin, Shakespeare o Cervantes. Y si las dudas perduran, Clooney le hará un cafecito. ¿Qué más?
Esta especie de junta de una veintena de sabios del arte había sido disuelta por Donald Donald Trump y ahora tendrá su reinicio.
Momento, este no es punto para Trump, ¿eh?
La realidad es que la disolvió porque cuando le preguntaron qué artistas quería que lo asesoraran, pensó en 5 ex conejitas de Playboy, 2 ex miembros del Ku Klux Klan, 3 bailarinas exóticas del estado de Nevada y un beisbolista acusado de haber golpeado a su esposa. Y siguiendo con el nuevo desorden mundial, tenemos que Estados Unidos presentó cargos contra los chapitos, que México y Washington reforzarán las aduanas para combatir el tráfico de fentanilo, que un comando de sicarios asesinó a varios pescadores en un puerto de Ecuador, que Petro tuvo que correr al jefe de policía por homofóbico, que en Francia el Tribunal Constitucional le dio la razón a Macron sobre la reforma de pensiones y que varias facultades de la UNAM están de paro. En Argentina el dólar salió volando,
o mejor dicho, el peso se calzaba zapatos de plomo
y colapsaba el sistema de subsidios al transporte público generando huelgas. Todo muy pintoresco entre internas, enfados, declaraciones explosivas y disimulaciones extraordinarias para un año de campaña. De momento, la novedad es que en este nuevo desorden mundial, los poderosos siguen teniendo el poder. Los bloques siguen igual de remarcados. Las terceras posiciones siguen abonando a una u otra posición y nada ha cambiado demasiado. Las guerras siguen siendo horribles, los disconformes siguen gritando, los estados represivos siguen reprimiendo, las ilusiones se siguen desmoronando y los pensamientos más aberrantes siguen capturando adeptos a la hora de prometer que una nueva cosa se asoma en el horizonte, cuando en realidad es la misma basura maquillada y vestida de etiqueta. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Bonjour! Soquetes, je ne sais pas, je ne sais pas, Francia no sabe qué hacer.
No,
estamos que no sabemos. A ver, a las protestas populares se les está acabando el sustento legal, digamos, por
claro,
dónde
sí.
Ir a buscar apaño.
Ajá.
Y ahora el constitucional francés avala el aumento a los 64 años de la edad jubilatoria en Francia.
Ajá.
Entonces, ¿qué tenemos? A ver, se han censurado algunos artículos secundarios y demás.
Póngale.
Pero el presidente Emmanuel Macron está en condiciones de promulgar la ley.
Ya,
le guste
¿no?
Sí, o no sí. Le guste al pueblo. Seguimos en lucha. Es lo que se está planteando en estos momentos, puertas adentro, en todos los lugares de Francia. Hay quien dice a huevo, la lucha continúa eternamente hasta que esto valga y así. Otros dicen, no, ya valió, no vamos a estar en las calles todo el tiempo. Otros dicen, bueno, esto se va a ir desinflando, nos van a seguir pegando los policías, Francia ya no es lo que era, y una revolución colgando a tecnócratas de la puerta de Notre Dame no vendría nada mal.
Póngale.
Pero la cuestión es que así está la situación en estos momentos. Nicolás Maduro se puso el traje de dictador.
Ajá.
Que tan bien le calza.
Sí,
en algunas ocasiones.
Ajá.
Le crece más frondoso el bigote y todo el pedo, y jugó con la idea de un adelanto de las elecciones presidenciales para este año. La oposición, apoyada por gran parte de la comunidad internacional, no quiere esto. Dice que se debe respetar el calendario electoral, que
ajá.
Por lo menos que se respete algo en Venezuela. Dice.
Algo mínimamente.
Pero bueno, la cuestión es que los comicios estaban previstos.
Se ve que hicieron
están
proyecciones y
sí,
todo se complica cada vez más.
Unos
entonces
llamados telefónicos. La oposición
sí.
También está con denos tiempo que nos queremos reagrupar y no terminan de reagruparse
claro,
nunca.
Sí, ya, bueno.
La cuestión es que estaban previstos para el 2024.
Sí.
Algunos se relajaron un chingo.
Ajá.
Y Maduro dice, a ver, que se respete, dice la oposición, ¿no? De luego, que
sí.
Se respete el calendario electoral. Y Nicolás Maduro dice, el calendario electoral soy yo.
Claro,
sí. Bueno, dice yo y toda esta gente que está acá señalando a todos los militares que tienen el gabinete.
Ajá.
Básicamente son
claro,
ellos más que él. Pero bueno, así la situación. En Colombia, las disidencias de la FARC, aquellas que brincaron y bien santo salió a anunciar la firma de la paz en La Habana,
ajá.
Cuba. ¿Recuerdan? Bueno, las disidencias de las FARC anunciaron que la negociación con el gobierno de Petro comenzará el 16 de mayo. y piden, o más o menos están así como las tratativas, se comenta, se dice que van a pedir instalar la mesa de diálogo, la mesa de paz, en Noruega. No sabemos si es porque no conocen Noruega, si es porque vio, están así como armando, armando el viajecito.
Claro,
pero Noruega.
¿Este año dónde?
¿Quién está en Noruega? ¿Por qué a Noruega? Ajá. O sea, ya no funcionó ya la de La Habana a Cuba nuevamente, no, porque podríamos ir a México.
Póngale.
Pero como está la mesa de diálogo venezolana, que fracasó, bueno, Noruega nos parece chido, carnal. Y en África, particularmente en Sudán, el caos es
total.
Y aparece Balneario de Guanajuato, más de 60 civiles muertos, 600 heridos en Sudán tras dos días de combates entre dos generales que luchan por el poder.
Wow.
Esto es, usted suena un poco primitivo, ¿no? Son
totalmente
dos generales.
Historia.
Dice, ¿qué es este? Latinoamérica ya lo superó, lo superó, ¿verdad? Bueno, no todos los lugares, pero dos generales que se pelean. Bueno, la aviación bombardea la posición
por tierra,
de la puerta.
¿No?
Sí, la aviación, muchas veces ha pasado en la historia latinoamericana, sobre todo que las fuerzas no están de acuerdo. Entonces, aviación tiene resquemores con otras fuerzas, ya sea la marina o demás, y se dan en la madre. La aviación bombardea las posiciones de la fuerza de apoyo rápido en la capital, mientras las hostilidades se extienden a otros estados del país. Sudán, recordemos que viene de la lucha de Sudán del Sur, de partirse al medio. Bueno, se va a partir en varias partes, cuantos los generales quieran. Señoras y señores, damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Quiero levantar mi copa en este momento para brindar por todos.
Sí, no, espere, güey. Ya pasaron los festejos de los 5.500, estamos en el 5.501. Esto empieza
Como si en este programa no se brindara por todo, todos los días. Pero no es por eso que levanto mi copa.
Entonces,
en una región muy al sur del continente americano, hoy las copas se llenan de vino para celebrar puntualmente a una cepa específica.
¿Qué cepa?
Cepa la madre.
No,
sírvame más vino, por favor. Hablando en serio, hoy es el día del Malbec. Y en Argentina se celebra de un modo muy particular.
No me diga, ¿cómo?
Tomando Malbec.
Me gustó.
Que es la uva insignia de Argentina y simboliza la historia del amor entre una uva, una tierra lejana, un vino que nació para acompañar asados, choripanes, guisos generosos y los almuerzos de mesas largas con fideos y salsas especiales hechas por las abuelas.
¡Ay, qué bonito!
Sí, ya lléneme la maldita copa. Disculpe. Le cuento, hoy es el Día Internacional del Malbec, porque al parecer Argentina tuvo hace muchos años un presidente bastante ojete y mal encarado que se llamaba Domingo Faustino Sarmiento.
Sí, claro, uno calvo, con cara de enojón, que fundó muchas escuelas, sí, oí hablar de él.
Sí. Dicen que alguna vez ilustró un billete en Argentina, pero allí los billetes duran menos que una telenovela, así que estar en un billete no es garantía de homenaje duradero.
¿Y qué tiene que ver Sarmiento con el Malbec?
El Malbec llega a Argentina en 1853, gracias a un agrónomo francés contratado por el gobierno para instalarse en la provincia de Mendoza.
En las faldas de los Andes.
Exacto. La idea era fomentar una industria vitivinícola nacional y para eso iban probando qué cepas se iban adaptando mejor. ¿Qué Cabernet? ¿Merlot? ¿Qué Franc? Y de pronto, ¡pum! Malbec, el amor, la locura, la emoción.
Así que el 17 de abril de 1853 se aprueba el proyecto en Mendoza y de ahí el Día del Malbec.
Sí, y hoy más de 60 ciudades alrededor del mundo organizan eventos relacionados con el Malbec y por carácter transitivo con Argentina, su gastronomía y su cultura.
Como comerse un churrasco con papas a caballo, escuchando a Piazzolla, tomándose un Malbec.
Sí, yo lo haría debajo del caballo, por el tema de la inestabilidad, ¿vio?
No, a caballo así se dice cuando lleva dos huevos fritos encima.
Qué fino. Bueno, sí, ahí tenemos gastronomía, cultura y Malbec.
Sí, bueno, le comparto unos datos que me llamaron la atención. Argentina tiene 23 provincias y en 18, con mayor o menor suerte, se hace vino. De esas 18, en 17 se cosecha Malbec.
¡Salud!
Más de 60% de la tierra dedicada a la producción de vino en ese país es uva Malbec.
¡Oh, salud!
Argentina es hoy el primer productor de Malbec, seguido por Francia, el lugar donde nació la cepa.
¡Salud! ¡Cheers! ¡Bonjour!
Bueno, ya párele porque va a llegar el profesor Monreynos en cualquier momento.
Es cierto.
Bueno, también se produce Malbec en los estados de California, Washington, Oregon, en Estados Unidos, en Chile, en Australia, en Nueva Zelanda.
¡Feliz Día del Malbec! Si no tienen Malbec para brindar, pueden hacerlo con vino de otra uva o hasta con un vino que solo diga que es un vino. Pero eso sí, piensen en Malbec.
¡Ah! ¡Salud!
Y ahora sí, damas y caballeros, presentamos aquí en los Universidad de Conferencia Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán.
Salud, ¿cómo estás? Capitán.
Salud.
Tenemos un buen Malbec aquí para celebrar.
Ajá.
Nunca. Y si no, pensamos en Malbec.
Sí, claro.
Fantástico. Bueno, un homenaje, por supuesto, a las damas de Latitud 32,
sí,
porque la norteña Beso Fantasma le sabe de vastas cepas.
Ajá.
Está pensando que el apellido Sarmiento, el Sarmiento,
sí,
también
sí
está relacionado con lo vitivinícola.
Ajá.
Y ahí, pero bueno, más allá de eso, estábamos hablando de la norteña Beso Fantasma y de la sureña Tutsara.
Sí que sí.
La sureña Tutsara, sureña mendocina y amplia conocedora del Malbec de su terruño, así que hoy no la busquen porque seguramente está celebrando.
Totalmente.
Pero si las quieren seguir, saben muchísimo de vino y siempre publican cosas muy, muy interesantes sobre vino. @latitud32 en caso.
Sí que
esto
sí,
en Twitter. Y básicamente por ahí andan también en otras redes
en
sociales,
Instagram,
sobre
claro,
todo
sí,
en
sí,
Instagram
sí
y demás. Así que @latitud32 en caso. Esto es en Twitter, las pueden seguir y ahí celebran el día
de hoy.
Del Malbec. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Bueno, hubo un conflicto.
¿Qué conflicto?
El conflicto pastelero con las tías expertas en explicar para qué servía el círculo del centro y demás.
Sí.
La señora esposa de Liverpool explicó que es una cuestión de rendimiento y porciones, con un instructivo de cuántos comensales, dependiendo.
Bien.
Esto es muy bueno, yo no lo había tenido en cuenta, pero uno muchas veces se complica porque, a ver, somos 16
sí
y hay que partir el pastel.
Claro.
Y nadie se puede quedar sin.
No.
Todos quieren, ¿no? Y puta madre, todos dicen que sí. Entonces, bueno, tiene que alcanzar para esas porciones.
Ajá.
Entonces, eso no sería tan problemático
es que
si somos 16. El problema es si somos 32, 358, 2.360.000.
Sí, sí. Bueno, no hay
entonces, bueno,
para todos.
No,
se corta
igual,
y lo que,
obviamente,
los que lleguen primero, bueno,
la realidad y la política mundial nos ha explicado más de una vez que no hay pastel para todos.
No.
Pero bueno, más allá de todo eso, la señora esposa hacía así, mostraba ahí en Twitter justamente unas situaciones de cómo hacer rendir lo máximo posible el pastel.
Perfecto.
Ana Molly también estaba por ahí en una especie de experta en el círculo cromático pastelístico. Y bueno, las expertas de corte de pastel ahí aparecieron. Salma no entra en debate, ella los hace, no los corta.
Claro.
No escuché expresarse al Arcángel, estaba. Lo mejor se expresaron, pero no los topé yo en redes. El Chaneque de Chicago no apareció, pastelero. Bueno, otros pasteleros y pasteleras guardaron silencio.
Sí.
Y Luli, que para nosotros es una autoridad en dulzor.
Total.
La
es
pierde el dulzo, el azúcar, las mieles. Es como una Winnie the Pooh, pero así, totalmente endulzada. Por lo tanto, es una autoridad en la materia.
Sí.
Dice: para mí, el centro del pastel es lo más rico.
Sí,
porque tiene menos borde, es más relleno. Generalmente ahí se deposita en el centro toda la opulencia
del relleno
del pastel. Es la mejor parte. Así que cuando en una división pastelística digan, el centro, ¿quién lo quiere?
El centro.
A mí ni me pregunten, démelo directamente. Felices 5501 a festejar, queremos pastel, dice Luli, un beso grande para ella. Independiente y Racing igualaron 1-1. Le voy informando toda la situación a los que están interesados.
Póngale.
En el clásico de Avellaneda. Por otra parte, que usted no admite otra cosa que no sea la victoria.
Y no, menos
hasta la
mal.
La victoria
menos
siempre.
Mal,
sí, menos mal. Por otra parte, vamos a presentar al que nos iba a hacer los conflictos de espacio cósmico, es el capitán de la nada. Señoras y señores, con ustedes, el ingeniero, el Mico. Sí. Y sí, Mico.
No le gustó.
No, ¿qué es lo que no le gustó? Si empezás, usted sabe,
semana,
los lunes son difíciles,
o sea,
Mico.
No fue más largo, pero sí, mucha fiesta. Así
sí,
que
mucha fiesta.
Comprenda,
mucha fiesta, imagínese. Y hoy celebramos el Malbec.
Sí que sí.
Bueno, sí, sí. Bueno, hay novedades en Saltillo, Coahuila. Un beso enorme para la Gorgona Oficinita de la Estamina. Felicidades.
Sí que sí.
Es niña y se llama algo así como Nielsen o Nielsenson o Anielsen o Nord Nielsen, no
Póngale,
sé,
sí.
Porque la Gorgona y el Estamina nos comunicaron oficialmente esto, pero deben saber que como corre el chismecito en la comunidad desintegrada, nosotros lo sabíamos de antes que quede embarazada la Gorgona, más o menos, y vio cómo es esto, así que bueno, ahí está, felicitaciones chicos, un abrazo, un beso enorme, saludos para el Huemón, para el Parche Neurótico, gracias. Manuel Oblock, Manu Pineda, Dinamita Cabalera, hermano, un abrazo hermano, grande para el Maleante, para el Caponi, para Gabriel de Houston, para el Arcángel, para el Jumento Loco, el Dakar Clausama, el Sir Gato Rebelde, el Crono, que hizo ahí una figura por los 5.500 programas, la Negrita de la Familia, bueno, a todos los que celebraron por YouTube, por Twitter, por Facebook, por WhatsAppito, que nos hicieron llegar sus mensajes.
Gracias.
Y compartiendo todo esto. Sí, iba a ser como un amago de nombrar a todos, pero no, vamos saludándonos así entre la multitud. Un abrazo grande para el Indio de Santa Fe, República Argentina.
Sí.
¿Se acuerda del Indio, güey?
Sí,
bueno, apareció.
Qué loco,
chaval. Lo imaginamos con el cabello más corto, más mamado, no sabemos en qué situación, pero aquí apareció luego de. Bueno, muchos. Les ha golpeado en la nostalgia a aquellos partes de audios del pasado, en caso de que el mundo se desintegre. Y ahí apareció el Indio, le enviamos un abrazo grande al querido Indio, al Niquín Desorientado, a toda esa banda que nos ha acompañado durante todo tiempo y según dicen, siguen acompañando.
Perfecto.
Así que un abrazo grande, nos veremos algún día, dice el Indio desde Santa Fe, capital. Abrazo grande para el Indio. Damas y caballeros, en el programa de hoy, el perro termina su obra. Le ponemos motor a la bici, cruzamos por el pavo y un jamón y buscamos videos de cómo hacer todo. Lunes, para iniciar la semana como si viniéramos de las fiestas inconmensurables y seguimos en ellas. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Sí, 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 acomodémonos, reorientemos la nave, esto así no va. Después de un breve intermezzo de celebraciones y festividades, debemos recordar que tenemos a un hombre con el nepe mordisqueado por un perro.
Es verdad, el
señor,
perro come pene.
Sí, no, acabemos con esto, literalmente, porque vamos por el capítulo 3, 4, no sé cuál, de Héctor de Ensenada.
¿Cómo está Héctor?
De cuando el perro me mordió el nepe. Bueno, ya todos recordarán, no hace falta que actualice, si no, vayan al programa 5998 y escuchen toda la situación como estaba. Pero la cuestión es que mi esposa en ese momento me lleva al hospital, esposa que todos conocemos como la fanática de los turcos, ¿no? Bueno, y a lo mejor llega a corregir y dice, no, los turcos.
Claro, no, en realidad es el turco.
Así que bueno, mi esposa me llevó al hospital de urgencias. Yo me imagino la cara de la esposa cuando sobre el auto ve llegar al marido todo ensangrentado, las piernas. Y le dice, un perro me mordió el nepe.
Pero por favor, esto
pero
no pasa.
Pero por favor, vinimos turcas. Totalmente. Vinimos a buscar un repuesto aquí.
Y me sales
con estas cosas. Bueno, súbete al carro, espera que pongo periódico o algo sobre el asiento porque vas a manchar todo el tapizado. Bueno, la cuestión es que me lleva a urgencias. Para cuando llegamos, y ya para entonces solo tenía dolor en todos los lugares donde me mordió el perro. En sendas partes, o sea, prácticamente me dolía la mano, me dolía todo el cuerpo. Bueno, y pero estaba vivo.
Estaba vivo, sí.
Y eso es ganancia.
Totalmente.
Digo yo, altura, amigos, en una situación donde un pitbull encadenado ataca a uno y lo muerde por todas partes, y yo estaba vivo.
No. Sí,
así
sí,
que bueno, pero ¿a qué precio, amigos? ¿A qué precio?
Sin pena.
Bueno, mi mano ya no sangra, pero qué pene, dijo el doctor. Que lo atendió. Dice, mi mano ya no sangraba.
Ah, mira.
Era como que se había...
Ya no estaba.
No, ya no estaba. Me atendió un médico oriental y me dijo, brinque. Sí. Ah, ya está. Dice, la mano cayó ahí sobre una especie de cesto. Bueno, pero el nepe me dolía mucho.
Achale.
Prácticamente todo el dolor se fue para el lado del nepe. Entonces hacía que todo el sistema nervioso central vaya para ahí.
Ahí, dice.
Y lo demás, claro. Además,
olvida
muy bien.
Todo lo demás.
Muy bien, lagarto.
Sí.
Es una zona... hipersensible,
claro,
podríamos
claro.
decir. Bueno, un enfermero comenzó a curarme la mano. Y yo le hacía gestos como diciendo, y el nepe, o sea, la mano vaya y pase, tengo otra, pero nepe hay uno solo, decía.
Claro.
Y recordaba las palabras de la doctora Jaica gritando por los pasillos de un hospital de
Guadalajara. ¡El pito primero!
Claro. No.
Bueno, una máxima de la medicina moderna.
Sí.
Bueno, el enfermero empezó a curarme la mano. Mandaron a llamar a un urólogo. El urólogo llegó un poco quitado de pena, sacado de onda, como diciendo, he visto a la gente, porque los urólogos son gente que ha visto cosas, ¿no?
Sí.
Y dice, ¿y dónde metió eso, señor? Por favor, la picadora de carne no es para eso.
Por favor.
Esto no es para lo otro, esto no genera así. Y bueno, llaman al urólogo para que me revisara el nepe y valorara si ocuparía suturas, operación, o de último una remodelación absoluta, o un traslado a otro sector como el aeropuerto o sepa la madre una vio cómo es esto situación de que le podemos poner así una prótesis o algo yo la verdad, amigos, temía la amputación, pero me dolía tanto que estaba realmente entregado. Dos horas después llega el urólogo, cierra una cortina para mayor privacidad, para mayor privacidad, porque estaba sentada ahí mi esposa. Mi esposa, imagino que estaba cortando clavo con el culo cuando vio que cerraron la cortina y dijo, ay, ahora me lo entregan en bandeja. Me pide que me descubra para revisarme, quítese todo. Allí me ve el nepe con una cara de asco, como diciendo, qué puto asco. Yo le digo, sí, doctor, vio la mordida. No, deja eso, qué puto asco, en línea general. Yo me voy de aquí, llamen a otro. No, la cuestión es que saca unas gasas.
Sí.
Agua.
No hace falta detalle.
Me lava todo el nepe. Me lava el nepe de raíz de pies a cabeza. la cuestión es que no, es que eso hay que valorar, porque si está todo enmascarado en una especie de sangría, uno no sabe si la herida a veces
perdió,
es pequeña, que se perdió, qué partes podemos rescatar de todo esto. Bueno, ya lavado lo observó con una lamparita que tenía él, y fue cuando vi que ya no sangraba. Yo dije, ¡ah, qué chingón!
Qué
¡a madres!
Claro.
Bueno, pude ver cómo la mordida hizo un pequeño agujero hasta la uretra, güey.
No
vi mi uretra, o sea, no mames. Una vez vi el hueso de mi espinilla y una arteria junto a ella, pero nunca una parte tan delicada como un nepe por dentro. Y vio que los médicos, ya lo dije tantas veces, se ponen muy intensos con esas cosas y les gusta eso de, mire usted, fíjese
detalles.
Usted, no penetró esto hasta la uretra. O sea, aquí lo que puede ver usted, a ver, véase el nepe, véase, es su propio nepe. Bueno, y la cuestión es que, les paso las palabras más frías, culeras que he escuchado en mi vida. El doctor sosteniéndome la chota con una mano y diciendo, vamos a esperar a que se te pase el susto y te den ganas de ir al baño. Ahí vamos a evaluar todo. Si puedes orinar, humo blanco. Todo está bien. Si no puedes orinar y empiezas a llorar orines, entonces veremos qué procede. ¿Pero qué procede, doctor?
Veremos qué procede.
Tiempo al tiempo, no adelantemos las cosas. No mames, dije yo. Yo no quería tomar más agua en mi vida.
Yo hubiese tomado
quería,
un chico de agua.
No quería llegar al momento. Bueno, mi destino estaba marcado por una miada. Era la miada que cruzaba la línea.
Sí que sí.
Y así. Bueno, les comento, le comenté en realidad realidad mi esposa, que tenía miedo a orinar, le dije, tengo mello, esposa, tengo mello. Y que me saliera un chorrito por no sé dónde, ¿no? Ah, por el culo, no sé, que estaba así y me saliera por un costado de la pierna.
Pinche perro joputa.
15 minutos después, 15 minutos después, no se diga más, llegó el momento decisivo. Señoras y señores, la Fontana di Trevi. Sonaron las fanfarrias de los arcángeles, vírgenes bajaron del cielo, todo lluvia fue dorada. Alegría, lluvia dorada. Una enfermera me decía, por favor, atínele, que luego tengo que limpiar. Bueno, está bien, pero era tanta la felicidad. Sí pude, sí se puede, raza, sí, sí se puede. Qué pinche alivio. Me volvió el alma, al el alma al cuerpo, porque hasta el alma me había mordisqueado, claro, el pinche perro a la verga. Bueno, me dieron un chingo de antibióticos, pomadas. El doctor me dijo, así pudo. ¿Sabe qué? Tenía mucha fe, pero bueno, hay que cambiarle el color, el estado, todo a este nepe. Así que me aplicó chingo de antibióticos, pomadas, ungüentos que parecía que lo traía como para la fiesta de la primavera, gasas, líquidos, curaciones, yodo, una pomadita.
Pero lo recuperamos.
En
lo
la
recuperamos.
Espalda, en mi ya casa. Está. Y yo le decía, doctor, la mano vale verga. Me dice, ¿sabe cuánto tiempo va a pasar hasta que esta mano se encuentre con su amigo? Entre la mano y su amigo estamos complicados. Va a haber una abstinencia que años, le digo, mire lo que le digo. No, doctor, pero por favor. Bueno, la cuestión es que así. Y así fue pasando el tiempo. Dos semanas. El rostro de mi mujer iba cambiando, iba variando a medida que pasaba el tiempo, hasta que la herida cerró.
Ajá, bien.
Sí, close. Sí, obvio que en cuanto cerró la herida, lo quise probar.
Ah, mire.
Todo bien, todo bien. Ajá. Todo bien, sí, funcionó a la perfección. Mi vida sensual podía continuar normalmente. Ajá. Porque además esa primera vez, que fue como una primera vez con mi esposa, fue todo raro. O sea, había que, y será por esto que no, será por esto que sí, tú ponte de esta manera, no mires, y todo un pedo que en realidad fue una cosa que yo estoy dudando de confesarlo o no en el programa. Ajá. Bueno, ya lo dije. Bueno, y si aunque no lo crean, que ese era un punto muy importante para mí.
Sí, güey.
Bueno, es para lo que está básicamente asunto, para básicamente para... Usted ya sabe, eso es una segunda instancia para lo que está. Para lo que está primero es para lo que lo tenía tan a maltraer, que era la Fontana di Trevi. Sí, sí. Pero bueno, había que... Todas estas cosas tenían que ver cuánta utilidad... Y seguía funcional. El perro fue vigilado por 2 semanas... para que no tuviera rabia.
Ah, mire.
Pero fue vigilado de lejos porque nadie se le atrevía, ¿no? Y menos con este prontuario. Bueno, porque si llegaba a tener rabia, todo volvía para atrás. Me tendrían que aplicar un chingo de vacunas correspondientes. Así, afortunadamente, los dueños no lo ocultaron y Protección Civil los hizo mover de lugar.
Ajá.
Le llovieron vergazos. Sí. Tuvieron que trasladar todo por el pinche puto perro. Pero bueno, la herida en la mano sanó completamente. Y ya ni recuerdo dónde fue. Bueno, con el tiempo en el nepe se me hizo, me quedó una cicatriz, un puntito de piel de otro color.
Ah, mire.
Celeste fucsia. Sí, pero todo bien. Ahora sí que podemos decir que lo que no nos mata nos hace más fuertes.
¿Qué se cree, el super pene?
Sí, algo así. Bueno, saludos, no, pero doble vida. Digo, no, a la esposa que está escuchando, no doble vida al respecto de eso,
no,
sino que volvían a ser con un alma neperizada. Bueno, espero no haberlos asustado o haberles hecho hacer gestos como los que hizo el urólogo. Pinche vato culero. No, el urólogo no hizo nada. Nosotros estuvimos bailando breakdance durante todo el mensaje. Así que un abrazo para Héctor de Ensenada. Qué bueno que todo fue con alegría y con felicidad. Qué horrible experiencia. No se la deseo a nadie. Bueno, a alguna gente sí se la deseo y peor. Pero a usted no, querido amigo. Un abrazo grande para el querido Héctor de Ensenada. Damas, caballeros, llega el Madriles de Agua Prieta, Sonora.
¿Cómo está, Madriles?
Bueno, yo sigo haciendo gestos igual que ustedes mientras escuchaba esto. Me tomaba la entrepierna, me agarraba los huevitos, me sobaba todo.
Pasemos otra
cosa. Pero un placer, un placer. placer, no, digo, un placer hacer contacto nuevamente con ustedes, claro. Dice el Madriles. Bueno, hace unos años empecé a irme al trabajo en bicicleta.
Ajá.
Agua Pietra es un pueblito especial para andar en bicicleta. Yo era feliz. ¿Especial en qué sentido? ¿Es una mierda o está buenísimo?
Especial, digamos.
O mucha polvareda, llega muy sucio la chamba. Es especial.
Chido.
Y a veces. Tiene una pausa así, como digo, ¿qué va a decir? No mames, pero
y
sí.
Y a veces. Es una mierda.
Es una mierda. Totalmente. Pero
eso
luego
es
dice,
especial.
No, es que tengo a alguien especial para presentarte.
Y bueno, y, es así.
Puede ser así, un volado, claro. Es un volado. El especial es un volado. Bueno, entonces, la cuestión es que es un pueblo, un pueblito especial para andar en bicicleta. Yo era feliz. Me volaba la greña hasta que llegó el pinche invierno a la verga.
Ah, mire.
Sí, el rancho amanecía congelado, bien, así con todo, todo blanco. Pero el frío no era ningún problema para mí. Mucho macho. Sí, el problema era que sudaba y cuando llegaba al trabajo era como que se ponía feo el frío.
Ajá.
Porque sudado,
claro.
Se me congelaba, sí, la sudoración,
sea, huevo.
Y me hacía todo como una capa de hombre de hielo, parecía el Yeti a la verga. Bueno, pie grande, así que decidí ponerle un motorcito de gasolina a la bici y ya la cagó.
Claro.
Ya la cagó.
Es
si
lo
estamos
mismo,
no, güey, cómprese una motoneta.
Claro.
Si abonan al ciclismo, a la ecología, al gasto calórico,
sí.
A lo físico, a lo armonía con la naturaleza.
No.
¿Qué pinche motorcito a la bicicleta?
En realidad no abonaba nada.
Tenía pinche,
una bicicleta.
Totalmente, y pinche pobre a la verga. No me da para comprarme Metallica y bueno, le puse un motor a la bica. Y bueno, con esto se acabarían los días de sudor en invierno.
Ajá.
Y volvería a ser feliz.
Dale.
Entonces, por un lado y por el otro.
Sí.
En verano le pedaleo, en invierno motorcito. ¿Cómo la ven? Bueno, un éxito. Mucho ruido, muchos perros correteándome, buscando morderme un nepe. Sí, totalmente.
Un motorcito de mierda que le puse.
Totalmente, hijo de puta.
Sí, sí.
Pónganle un atenuador, un silenciador, un algo.
Sí.
Pero no, y así, perros que me corretean, porque además sentía el sonido desde que bajaba el cerro.
Sí. Y aparte que iba a una velocidad extremadamente más lento que cuando pedaleaba.
Fácil para un perro.
Sí.
Hay
sí,
que decirlo.
Totalmente.
Y
iban adelante.
Sí, totalmente. Y esta historia continuará.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Y vamos en bicicleta por Agua Prieta, Sonora, México, con el Madriles. Como dijo el señor Lagartija, iba despacio.
Despacito,
los perros salían a ladrar a mí y me terminaban pasando y se sacaban.
Se daban vuelta, iban corriendo para atrás y ladrándome delante mío.
Los perros se sacaban de onda. Pues decía, wow, y decía, nos pasamos, vergas. A ver, todos para atrás, que así no podemos correr al ciclista. Sí, el güey iba. Todo así, todo ya. Bueno, era el Madriles más feliz del mundo. Hasta el día Thanksgiving crucé a Douglas. Esto, o sea, crucé la frontera. Agua Prieta es super frontera ahí, norte. Entonces me fui para Arizona, a Douglas, con la madre esta.
Sí.
Puta madre, huele Juan Albergas. Yo me imagino los de migración diciendo: Oye, Harry,
sí.
¿qué pedo, Peter? ¿Y este güey qué? Y le pasa por el cruce fronterizo uno...
Muy lento, muy... Sí.
Con unos perritos en cámara lenta que van haciendo... Sí. ¡Wow! Bueno, y así. Entonces sí, Thanksgiving, Día de Acción de Gracias.
Claro.
Me crucé a Douglas ahí en Arizona en mi bici. Fui a comprar el pavo, jamón y otras chingaderas. Pues estaba más bar ahí porque hacen el pedo, ¿no? Entonces oferta y la chingada. Bueno, pero para toda la cena, el Thanksgiving se respeta. En la zona fronteriza celebra, ¿no? Como si fuera el gringo, ¿no? Y entonces, bueno, y toda la cena y el fronterizo style y todo el pedo. Haciendo las compras, no me importó el peso del pavo.
Ajá.
Y yo dije, deme un pavo vergas. Dice, oh, pavo vergas, señor. Me dice, sí, un pavo vergas, porque somos muchos en la familia. Sí. Dice, claro, sí, sí, le comprendo. ¿Qué va a venir la gente de...? Sí, va a venir la gente de allá y también la del otro lado. Y, ah, oh, no, no, entonces un pavo vergas. Y me dio, no me importó. Sí. Y le dije, también una piernota de jamón, para que no digan que el Madrid les anda ahorrando en esto del Thanksgiving. Que sea un Thanksgiving que si hay algún gringo que viene, que diga, ah, oh, no, madre, en México lo celebran como no lo vi, que lo celebraran en Boston. O sea, que quede así. Así que una piernota de jamón. Una piernota de jamón. Estamos hablando de pesos, ¿no? Al fin, de pesos pesados, sí, digo, ¿no? También. De pesos económicos. Ahí hay todo dólar, dólar, baby, yo, ya. Bueno, al fin de cuentas, la bici era la que haría el esfuerzo.
Claro.
Yo no, porque motors, a lo mejor se forzaba el motorcito, a lo sumo. Póngale. A lo mejor los perros me superaban más ampliamente, pero yo iba a llegar. Saqué cálculos, pesos extra, eran aproximadamente 60 kilos de víveres.
Wow.
Sí. Bueno, subí todo a la caja, la amarré a la bici, porque esto venía como con una especie de caja que tenía con unas ruedas que le había puesto. Estoy pensando en Harry Potter del Paso Fronterizo, viéndolo regresar al vato con unos banderines, con la Virgen de Guadalupe, la playera del Tri, un cajoncito con unas ruedas disímiles, una de bicicleta y la otra de camión, hecho con madera de cajón de manzanas, y llevando un pavo y un jamón.
Bien.
Y con todos los perros, que ya los perros ya no tienen nacionalidad y cruzan la frontera, son perros mitad gringos, mitad mexicanos, y andaba... Los del Paso Fronterizo dijeron, ya, güey,
ya está.
Ya, güey, sí. Ya no le apuntes, le dice. Ya no le apuntes, deja, ya va y vuelve, evidentemente es así el pedo. Y bueno, y la cuestión es que subí todo a la caja, lo amarré bien a la bici, quedó pesadísima, güey. No la podía, así como me monto en la bici y le pego la patada para que arranque la madre.
Ajá.
No arrancaba. No, pedaleé. Nunca arrancó.
Oh.
Y dije, esto va un poquito para abajo, a ver si agarro aquí velocidad, ritmo. Ya empecé a transpirar, porque ya varios metros que no arrancó nunca, güey. Me regresé a agua prieta, con 60 kilos encima, el cajoncito, todos los víveres, la chingada, la pierna de jamón. Y llegué al Thanksgiving, mi familia me dijo, el Thanksgiving, que chingue a su madre. No, con la lengua afuera hecho la verga.
No,
hora y media hice para llegar a mi casa en un trayecto que había de ida 15 minutos y yendo despacio. Si hubiera aprendido, llego en 15, así en chinga.
Ajá.
Pero no, los perros ya ni me ladraban. Me decían, wow, boring, güey. Ya, sí, yo, güey, me decían. O sea, qué pedo, déjalo, ya ni huele este cabrón, que se vaya a la verga, pasó. Bueno, en fin, después, porque al perro le gusta el desafío, ¿no?
Obvio.
De andar corriendo algo que vaya más veloz que él. Esto era como, lo empujamos, don. Le ayudamos. Vio como en los barrios bravos de perro, cuando lo vieron pasar, se miraron entre los perritos y dije, ¿lo ayudamos con la pierna de jamón o qué? No, está bien, perros, le digo yo. Sí, si quiere le damos una mano con el pavo. No, la cuestión es que sí, en fin. Después prendió.
Ajá.
Se ve que es mucho peso, se ve que tiene como un detector de chingarme la vida.
Ajá. Cuando cruzó la frontera.
Sí, cuando cruzó la frontera, cruzó temerosa, se apagó, dijo yo, no respondo por este güey. Y bueno, la inconsciencia, en fin, la hipotenusa. Bueno, sigo siendo feliz, por si se preguntan. Nos vemos en el aterrizaje. Un fuerte abrazo a los TQM. A la vergo, dice el Madrid es de agua prieta, Sonora, México. Lo combina. Bueno, no sé si va a ir para Tijuana o va a ir para Hermosillo.
Usted dice que vaya con la...
Pero sí,
¿todavía la tiene?
Lo invitamos a que vaya con su... ¿Para qué dar una vuelta?
Sí, claro.
Con la motobici de este Madrid es de agua prieta. Un abrazo grande, carnalito. Damas, caballeros, ya con ustedes Rainman desde Juárez, México.
¿Cómo está, Rainman?
Bueno, Rainman desde Juárez, México.
¿Qué dice?
Salud, Nave, aquí viendo a ver si aún alcanzo a subirme al último vagón del tren de la canción.
¿Cuál?
Que no, le voy a decir que no.
Ah.
Yo le voy a decir que sí por la canción. Por la canción,
señor.
Este es aquel tren del mame que conducía el campeón sin corona y que nosotros rápidamente desviamos.
Claro.
Porque era infinito, mi última canción sería esta, sería la otra, sería la de más allá. Pero como esta me embona.
Ah, mire.
Y sé que le va a embonar a usted, señor Lagartija. Y al Rainman tenemos un mensaje pendiente que es larguísimo, como el Ulises de James Joyce. Y en algún momento será leído, pero póngale. Temo que él dude de nuestra focalidad.
Bueno, están chambeando los hamsters.
Sí, están chambeando los hamsters. Están, están las focas cacheteando nalgas, sí está todo. Pero bueno, Rainman es muy nuevo y a lo mejor conoce las vicisitudes de todo este asunto. Y bueno, putos, no me lee eternamente. No, aquí eternamente nada.
No.
Bueno, Rainman dice, saludos nave, aquí viendo a ver si alcanzo, bueno, ese pinche tren de que la canción de mi elección sería una de mis favoritas de... Pink Floyd. La canción sería Comfortable Number.
Ah,
y está
interesante.
Bien. Que además de ser una obra maestra por sí misma, espero que cuando alguien más poderoso que nosotros decida que es el momento de partir a otro plano, bueno, pueda ser de alguna manera similar a la que esta canción representa, donde ya no sientes, no escuchas, nada importa. Ajá. Y estás simplemente en un estado de calma esperando el momento. Y si ocurriera, como en la canción, que me podría algún tipo de medicamento, pasarme a sentir mejor para el show, bueno, pues eso significaría para mí un último aliento para despedirme de mis seres amados, y pero aún pudiera estar al pendiente de mí y demás.
Ajá,
cosas, ¿no?
Claro.
Saludos. Bueno, esto es claramente lo que el universo pide.
Sí.
El derecho a una eutanasia, a una muerte digna, pero bueno, claro, algunos se ponen sus moños, empiezan que no, que en un momento, que Dior, que la chingada, pero chutazo colosal de morfina, confortable, sí, sí. No, lógicamente, siguiendo los preceptos,
sí,
de
obvio,
que,
obvio.
No, al fin de semana me fue mal, me voy a morir.
No,
estamos hablando de toda una serie de cosas tienen que dar. Pero sí, Comfortable Numbers, de Pink Floyd.
Ajá.
Digo, para no quedar tan oscuros, qué buena rola, ¿no? Olvidemos toda la temática que la rodea. Buena rola, Comfortable Numbers.
Sí.
A huevo. Un abrazo para el Rayman de Juárez, México.
Abrazo, güey.
Señoras, señores, con ustedes ya el compa Confi de Oaxaca.
¿Qué dice, compa Confi?
Bueno, nave, aquí el pedo es así. Recordé, a propósito del tema de dejar de ver temporalmente, que comentó alguien hace poco. Una ocasión en que en la secundaria dejé de ver por un rato.
Ah.
Fue por un rato. Luego me dieron un zape. ¡Abre los ojos, pendejo! El caso es que corriendo por los pasillos de la escuela había una rama que quedaba justo escalinata. Clase de escuelas primitivas, así. Yo, igualmente, uno de los accidentes más graves que tuve en mi vida, que tuve varios, muchos, uno fue en la escuela. De muy chavito, correteando a velocidades ultrasónicas por los pasillos, porque vio, los chavitos van mirando el piso y como si no existiera otra cosa en el mundo. Y reboté contra alguien, no sé, más grande.
Claro.
Y mi cabeza rebotó contra todas partes. Quedé así medio apendejado, como ahora me pueden ver y me pueden consumir a través de redes sociales. Pero sí, quedé todo apendejado por un rato. Pero en este caso, el compa Confi, no sé, había una rama, escalinata, pum, pam, 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 pum, 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 y quedó justo para colgarse, saltarla. Naturalmente, bueno, X cosa, yo lo hice con muy poca fuerza, coordinación malísima.
Ajá.
Azoté golpeando con ese escalón en la cabeza. Y uno de los tantos golpes en la cabeza que he tenido. El caso es que lentamente me asusté un chingo y dejé de ver por un momento.
Chale, sí,
o sea, no mames.
No manches.
Qué feo momento.
Ajá.
Porque uno no sabe si está dejando de ver porque se está despidiendo por Comfortable Numb.
Sí que sí.
O porque, no sé, o se alteró algo en el cerebro que la chingada. Y bueno, se veía todo blanco. Así que, una luz al final del pasillo.
Sí.
Y un señor barbado que me tendía su mano y me decía, güerito, ¿cuántos les doy? Y yo dije, no, está bien. Así que en chinga nos fuimos a la enfermería de la escuela con el apoyo de mis compañeros que me llevaron como en andas. Y afortunadamente en el transcurso del día la vista volvió plenamente, con todos los colores. Y así fue un pinche susto bien culero, pero ni así dejé de andar de desmadroso. Luego seguí brincando y así.
Sí que sí.
A ver si todavía alcanzo el tren de las bicicletas. Y otro mensaje, a ver si alcanzo el tren. Escúcheme. no quieran alcanzar trenes.
Todos no se pueden alcanzar.
Todos no se puede. Esto sí, va a una velocidad. Sí. No, claro, que si claro. no te subes, te quedas en la estación viéndolo pasar. Así que no mamen. Pero bueno, sí. Un abrazo para todos desde Oaxaca. Aún sin tuba. Ah, no se armó el pedo, ¿no? De comprar una tuba al Compa Confi. Ajá. Es que vimos que estaban muy caras, güey. Sí, sí, sí. Al principio dijimos, no, le vamos a hacer una tuba con un tronco, no de árbol seco, algo
pero
así.
Luego, también mucha chamba.
No jaló, nos dio hueva toda la banda, pero Compa Confi, pida una prestada y no la regrese. Es lo que hacemos nosotros cuando necesitamos algo. Un abrazo grande para el Compa Confi de Oaxaca, México.
Un abrazo, güey.
Y Arendira de la Mora.
¿Cómo está Arendira?
Pueblo Chico, Infierno Grande, La Mora, municipio de Teuchitlán, Jalisco, México. Y Arendira, hola mis queridos amigos de la nave más chingona en el espacio. Solo de pasadita para compartir mi experiencia señalando a mi hija en la bici.
Ajá.
La estoy señalando. Ah, no, enseñando.
Ah, enseñando.
No, no la estoy señalando. No, pensé que la iba a acusar de algo. No, no, yo le enseñé a mi hija.
Ah, le está enseñando.
Sí, en estos momentos, precisamente. Ajá. Pues les cuento, mi hija tiene su bici con llantitas. Y pues ya era tiempo de dar el segundo paso, quitarle las llantitas de esas periféricas para que haga el equilibrio. Pues comencé a ayudarla a que se equilibrara, pero no funcionaba, se iba de lado. Y es una morrita de carácter. Nosotros la hemos conocido allá en la laguna de Teuchitlán, comiendo sus zanquitas de rana y el pedo. Y yo no sé qué tan paciente es.
Claro,
es bastante brava. Así que bueno, y pues se me ocurrió buscar videos en YouTube.
Ajá.
A ver qué pedo con todo eso. Claro. Bueno, de cómo aprender a andar en bicicleta. Y pues me salieron muchos videos. Veo que uno se está pendejando un chingo con la vida.
Sí.
Porque cosas que... O sea, entiendo, hay que buscar cosas.
Póngale.
Pero ahora prácticamente, ay, tengo ganas de ir a miar, güey. A ver, espera, YouTube, ¿cómo ir a miar? Ah, ya sabía yo, ¿no?
Sí,
bueno,
huevo.
Pero todo.
Sí, huevo,
bueno, ¿cómo enseñar a andar en bicicleta? Digo, a lo mejor como madre estoy fallando.
Alguna
le estoy
que no
enseñando mal.
Claro, sí,
le estoy,
sí.
le estoy siendo demasiado ruda. Entonces, y siempre hay videos, siempre hay una abuela que le va a decir, hola chicos, hoy vamos a aprender a andar en bicicleta, ¿qué les parece? Ay, pasada de energía a la verga.
Sí, que sí.
Y con una especie de fotografía de que dice, ay, qué psicópata, güey. No entraría jamás a ver ese video. Sí, chicos, vamos a andar en bicicleta todo el tiempo. Ya tienen su bicicleta, bueno, súbanse a la bicicleta, vamos a andar rápido y vamos a aprender en dos cuadras. Sigan este video, ya pusieron like, suscribirse, por favor, les pido yo. Eso es de gran ayuda para mí y para seguir en esta vida.
Habría que investigar en algún momento, hacer un estudio de por qué nos llama la atención eso, porque evidentemente esas covers de video funcionan, porque los hacen todos. Con esas caras así de... nada, como si estuvieran dirigidos para nenes de 3 años, cuando evidentemente el video no está dirigido para nenes de 3 años.
Yo creo que todo lo que se dirija a nenes de 3 años funciona para toda la humanidad, porque la humanidad tiene un
claro.
raciocinio cognitivo de nene
a huevo,
de 3 años.
A huevo.
Bueno, entonces tenemos a la youtuber o el youtuber, una especie de Luisito Comunica, pero
bueno,
de cocaína, diciendo: ¡sí, campeones! ¿Cómo están? No sé qué, vamos a andar en bicicleta. Y así.
Sí.
Y bueno, y de cómo aprender a andar en bicicleta. Y pues me salieron muchos videos.
Claro, claro.
Realmente un chingo de videos. Y bueno, está a una altura donde puede sostenerse con los pies en caso de perder el equilibrio y practicar en una calle que tenga poco de bajada y que esté medio sin mucho tráfico. Teuchitlán. O sea, con tal que no se vaya a la casa, a la calle esa que baja...
La principal.
Que claro, que baja de los Huachimontones.
Sí. La que pasa por la plaza.
Estamos bien,
estamos
o sea,
bien. Sí,
estamos
sí.
bien.
No es muy difícil.
Sí, o sea, tranquilones. Mismo por la plaza, el pueblo.
Claro,
donde están los viejitos que a lo mejor juzgan y levantan letreros de 10, 10, 9, 4. Erendirá, escúcheme, conocemos
pero
de lo que habla. Y bueno, y resumiendo el proceso de quitar los pedales... Y que, bueno, y que el asiento a esta altura y que todo, cómo debe ponerse, el caso del equilibrio, todo dicen los videos. Bueno, la cuestión es que equilibramos los manubrios en la bajada, levanta los pies, se siente que sí se va de lado y así. Y pues mi hija aprendió como en una semana practicando todas las tardes. ¡Ching! Ya me extendí un chingo.
Video, YouTube, ¿eh?
No, en realidad no, pero dejemos creer que, porque esto es una publicidad que abona YouTube para Erendira. Todo gracias a YouTube.
O sea,
en realidad hubiera aprendido con cualquier cosa
sí, claro.
que a la edad de la hija de Erendira
Durante una semana.
Durante una semana, todas las tardes hagamos. Bueno. Yo creo que tocamos el violín, el piano. Sí. Insisto, lo importante es la edad. Sí, a mí me pone, por más que toda la vida aquí en adelante me pongan a andar en bicicleta todas las tardes, voy a hacer cuá, cuá, cuá. Y seguramente le voy a poner un motorcito para cruzar la frontera e ir a comprar el pavo. Un abrazo grande para Erendira de Pueblo Chico Infierno Grande, La Mora, municipio de Teuchitlán, Jalisco, México. Damas, caballeros, llega con ustedes el mochilio de Trapulhagua.
¿Cómo está, mochilio?
Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están, querida nave? Bien.
Está con campanita,
mochilio. Está con campanita, mochilio.
Sí. ¿Qué van a hacer?
La llevo en la mochilía.
Ah, mire.
Sí, y vamos a pasear por Trapulhagua. Qué bonito. Por todo, porque ahora estamos más tranquilos porque ya pasó, estamos lejos de Navidad todavía. Ni siquiera se impresionaron las actividades para la Feria de las Esferas. Así que, bueno, la vamos a pasar bien, mostrándole una Trapulhagua más tranquila, distinta, desconocida para el mundo en líneas generales. Así que se queda campanita con mochilo de Trapulhagua. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Kim Búho, que anduvo cumpliendo años el fin de semana. Por el Poitrónico, que también anduvo de cumpleaños el día sábado. También cumplieron el fin de semana el Draco 37, el Reta, la Lunática de la Luna de Cochabamba. Brindamos por ellos y brindamos por el Forastero Sin Hogar, por el Intruso de Tampico, Tamaulipas, por Penny Lane de Quito, Ecuador, por el Chupe Flash, por el Buffy. ¡Salud! Hasta aquí. Y así nos despedimos. Escuchen otros de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo marchando.
Marchando.
Sí, peleando, luchando por una porción de tierra. ¡Ah! Como la lucha campesina, güey.
¡A huevo! Hoy es el Día Internacional de la Lucha Campesina. En el estado de Pará, Brasil, 17 de abril de 1996, cerca de 1.500 campesinos y campesinas sin tierra que habían venido luchando cerca de 2 años por el derecho, se asentaron en un espacio de tierra no productiva después de haber sido expulsados de sus propias tierras. Se movilizaron hacia la capital del estado de Pará con el fin de presentar sus demandas y protestas y demás. Cuando llegaron a la ciudad de El Dorado, en Carayas, la marcha se detuvo y fueron atacados por más de 100 policías militares, quienes dispararon con armas a los manifestantes. Hombres, mujeres, niños, indiscriminadamente. Hubo 20 muertos, 70 heridos en aquella masacre. Hasta la fecha no ha habido ninguna condena para los responsables de ese crimen contra los campesinos del movimiento Sin Tierra de Brasil. Esto se repitió y se repitió y se repite en la actualidad con más o menos muertos o represiones o como sea, pero en diferentes partes del mundo.
Claro.
En esa fecha, justamente dirigentes campesinos, hombres y mujeres de todo el mundo que son parte de la Vía Campesina se encontraban reunidos en Tlaxcala, México, y cuando en la segunda conferencia internacional y cuando se enteraron de esto decidieron declarar el 17 de abril como el Día Internacional de la Lucha Campesina, en reconocimiento y homenaje a compañeros y compañeras que luchan por la tierra y los derechos de los campesinos en todo el mundo. Esto siguió pasando. Al año siguiente ocurrió no una masacre con tantas víctimas, pero sí una represión muy grande cerca de Cochabamba, Bolivia. Y así sucesivamente. Los cierres de los comunicados son siempre contundentes e inequívocos. La resistencia crece por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos. América lucha. Damas y caballeros, día internacional de la lucha campesina. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Gavix de Oaxaca. Un beso enorme y feliz cumpleaños para la querida Gavix. Queremos pastel. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.